conocéis porque he estado aquí viviendo con nosotros en Barcelona más de un año. Pero para aquellos que no la conozcan, actualmente vive en Valencia. Ella es miembro del equipo de coordinación de Brahma Kumaris en Barcelona. Pero además también...
En España,
sí, perdona, he dicho Barcelona. En España. Pero ella también es una mujer realmente muy ocupada, no solo a nivel profesional, que es catedrática de la universidad, sino que además también es madre de familia y además colabora pues como voluntaria, ¿no?, en Brahma Kumaris, en la organización de Brahma Kumaris. Pero si tengo que presentarla yo directamente... diría que sobre todo es muy humana, la considero como una amiga y he tenido la oportunidad cuando vivía aquí pues de compartir mucho con ella y la siento como muy muy cercana y muy humilde. Y bueno, pues os dejo con ella y muchas gracias, María.
Muchas gracias, Marta. Después de esa presentación, ¿verdad? ¿Cómo me voy a sentir? Es como es mi amiga, por eso habla bien. Vamos a empezar, si os parece, con un minuto de silencio antes de empezar con el tema. Gracias. ¿Sabéis por qué empezamos con un minuto de silencio, no? Porque normalmente venimos cargados con muchos pensamientos del día, del trabajo, de la familia, de los posibles problemas que hemos solucionado o no hemos solucionado y nos quedan para mañana. Y los traemos mucha carga, cuestas, ¿no?, cuando venimos aquí ya por la tarde, ¿no?, a esta hora. Y el silencio es como una limpieza. Es decir, bueno, pues ahora voy a entrar en otro espacio, ¿no?, en otra dimensión. Voy a estar más en el aquí, en el ahora. Entonces el silencio es como una especie de puerta que me permite concentrarme más ahora en lo que estamos. Y ahora vamos a hablar de la confianza. La confianza en mí mismo, en mí misma, la confianza en los demás y la confianza en el futuro. Alguien me comentaba esta mañana, porque llevo algunos días preguntando, ¿no?, ¿tú qué piensas de la confianza y tal? Me decía, tal como está el mundo, no sé qué les vas a decir sobre la confianza en el futuro. Pues así no es un tema fácil, ¿no? Hablar de la confianza en el futuro, ¿no? Porque, pues eso, estamos viviendo escenas a todos los niveles, ¿no? A nivel medioambiental, a nivel social, a nivel político, a nivel económico, ¿no? De tanta incertidumbre, ¿no? Pero sí. Creo que vamos a ver, ¿no? Vamos a ver si realmente después de hablar este rato que vamos a pasar juntos sobre la confianza salimos con un poquito más de ilusión. Eso sería como la clave, ¿no? El objetivo que nos estamos planteando aquí. Pero me gustaría empezar por la confianza en mí misma. Confianza en mí misma, confianza en mí mismo. Porque para mí la confianza en mí misma es la base sólida sobre la que puedo construir la confianza en los demás o la confianza en el futuro. O dicho de otra manera, si yo no genero esa confianza, que para mí confianza es seguridad, si yo no genero esa seguridad en mí misma, ¿cómo voy a confiar en los demás? Porque me voy a sentir débil, me voy a sentir víctima, me voy a sentir mal, insegura. ¿Y cómo voy a confiar yo en los demás? Voy a tener miedo de todo el mundo, de todo, ¿no? Bueno, ¿y cómo voy a confiar en el futuro? Porque normalmente una persona insegura, una persona que no confía en sí misma, normalmente lo que siente ante el futuro más bien es pesimismo. Es una persona pesimista, no es una persona optimista. Por tanto, vamos a empezar por la base y para mí lo más importante y luego iremos construyendo sobre eso, ¿eh? Entonces vamos a empezar por la confianza en mí misma. Para mí uno de los enemigos de la confianza en mí misma es, o en mí mismo, es el miedo al fracaso. Mira, os voy a poner un ejemplo como bastante sencilla. No sé cuántos de aquí tenéis carnet de conducir. ¿Tú solo? Con todos los que sois. Muchos, ¿no? Pensad que ya habéis aprobado. Si tenéis el carnet es porque lo aprobasteis, ¿no? En su día. Pero pensad que fuisteis a examinaros una vez y os suspendieron. Fuisteis a examinaros una segunda vez y os volvieron a suspender. Ya pensasteis, tengo que estudiar más, tengo que prepararme mejor, hacer más prácticas, ¿no? Hicisteis más prácticas una tercera vez y os volvieron a suspender. Y así ya a la cuarta vez, ¿cómo llegáis? ¿Llegáis con seguridad, con confianza? ¿No? ¿Qué pensáis? Me van a volver a suspender seguro, ¿no? Incluso aunque me haya preparado más. Porque es como que te has probado a ti misma que has fracasado y vas a fracasar, ¿no? Yo conozco una persona así que le pasó esto, hasta no sé si hasta 6 veces se presentó. Tenía una inseguridad que yo le hacía un poco de psicóloga, ¿no? Porque le ayudaba a animarse porque estaba tan desanimado. Y realmente es el miedo a fracasar, el miedo al fracaso. Pero pensad por un momento, ¿qué diferencia hay entre el primer examen y el quinto? ¿Por qué en el quinto, que estoy mejor preparada, porque he estudiado más, he hecho más prácticas, tengo más inseguridad y más desconfianza de mí misma, menos confianza, que en el primero? El primero iba feliz, ¿no? ¿Por qué? Porque el examen es parecido, no va a cambiar mucho. ¿Qué es lo que ha cambiado? O sea, no ha cambiado la situación. La situación es la misma. Hay un examen y yo tengo que pasar ese examen. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Por qué estoy insegura? ¿Por qué estoy desconfiada? No desconfío en mí misma. Porque ahora, a diferencia del primer examen, tengo miedo al fracaso. ¿Sí? Luego, lo que ha cambiado no es la situación, sino ha cambiado mi actitud, ¿no? Mis expectativas. Pienso que voy a fracasar. ¿Sí? Entonces, el miedo al fracaso, eso es un gran enemigo. Realmente, también, antes de esta tarde le pregunté a una amiga, digo, ¿qué es lo que te hace sentir más desconfianza en ti misma? ¿Qué es lo que te impide de confiar? Después de pensar, bueno, me ha dicho, vaya pregunta, no sé, he puesto un poco a pensar porque no lo tenía muy claro. Pero luego me ha dicho también eso, que era el miedo al fracaso, lo que más le hacía desconfiar de sí misma y sentir inseguridad. Y ha añadido también algo importante. Es porque yo soy muy perfeccionista. Entonces ese perfeccionismo me hace sentirme más insegura, porque parece como que no voy a llegar, no voy a dar la talla, no voy a dar. Entonces no sé cuántos de vosotros os identificáis con esto, pero para mí tiene un nombre muy claro. Son expectativas. O sea, yo tengo unas expectativas muy altas sobre lo que tengo que hacer. Entonces, si no llego ahí, a esas expectativas, entonces siento inseguridad. O pienso que no voy a llegar. Entonces ya estoy insegura, ¿no? Pero hay una cuestión, y es que yo no soy perfecta. ¿Hay alguno aquí que sea perfecto? Yo creo que no, ¿no? Quien crea que sea perfecto, que levante la mano. Nadie ha levantado la mano, ¿no? Entonces, yo no soy perfecta. Entonces, me tengo que permitir tener fallos, ¿no? ¿Sí? Sobre todo si no son intencionados. Si es, no ha tenido mala intención, ¿no? Entonces, el otro día una amiga quemó en la cocina, sabéis que hay los mandos, ¿no? Puso el fuego muy fuerte y quemó un mando de la cocina. Y se puso tan mal. Y le tuve que decir, oye, que no lo has hecho a propósito. Y le repetía, no lo has hecho a propósito. No te sepa mal, que no lo has hecho a propósito. Ha sido sin querer. Y ya se fue calmando. Pero realmente si tenemos buena intención, ¿por qué sentirnos tan mal? ¿No? Podemos asumir que podemos cometer fallos. Pero ojo, hacia los demás también. Los demás tampoco son perfectos. Nadie es perfecto. Mis hijos no son perfectos, mi marido no es perfecto, mi mujer no es perfecta, mis amigos no son perfectos, nadie es perfecto. Entonces, ¿por qué no acepto que la gente pueda cometer errores, fallos. ¿Por qué? Pues ahí es donde está la desconfianza también, ¿no? Surge la desconfianza, ¿eh? Entonces, esta idea me lleva también a otro enemigo de la confianza, que es el victimismo y el culpar a los demás. ¿Qué es la culpa? Primero es la culpa cuando yo me culpo a mí misma, incluso antes de culpar a los demás. O sea, cometo un error, ¿no? No solo no me permito errores, pero si cometo un error me siento culpable, ¿eh? ¿Qué sucede cuando me siento culpable? Primero me quita la felicidad, porque la culpabilidad es el ladrón casi de los principales del bienestar personal y de la felicidad. Es una carga mental enorme. Es como una cadena que me impide progresar a nivel personal. La culpa es realmente como una fuente de dolor para el ser, para el alma, muy, muy grande. Entonces, otro enemigo me provoca falta de seguridad, me provoca debilidad, la culpa me debilita. ¿Contra la culpa qué hay que hacer? Pasar página. Empaquetarlo, lo que haya sucedido, bien, en una maleta y enviarla al extranjero. Enviarla lejos. No tengo que mantenerla conmigo, esa maleta. ¿Sabéis? A mí me recuerda en algunos países, yo conozco la India bastante, he estado bastantes veces allí, las mujeres llevan fardos enormes en la cabeza, a veces se ponen incluso maleta, así, llevan como un soporte y se ponen ahí, bueno, hasta 3-4 maletas, son capaces de llevar unas cargas enormes en la cabeza. Yo digo, a veces nosotros también llevamos esas cargas en la cabeza y no las soltamos, no las dejamos. Lo fácil que es decir, no, ya esto no lo quiero. Esto se queda aquí, yo ya no lo quiero más. Pero nos apegamos a eso, es como un apego al sufrimiento. Es un apego a la pesadez, al sufrimiento. ¿Por qué tenemos ese apego? Porque somos nosotros los que nos hacemos ese daño. Oye, si alguien me quiere hacer sentir culpable, allá él, pero yo no me voy a sentir culpable. Porque eso es manipulación. Yo no me voy a sentir manipulada por nadie. Nadie me va a hacer sentir culpable si yo no quiero. Esto me recuerda una frase que oí el otro día y me gustó mucho, que decía, la felicidad es una decisión, no es una consecuencia. Muchas veces pensamos que solamente si hacemos algo, si complacemos a la gente, si hacemos esto, si hacemos aquello, si tenemos éxito, si aprobamos exámenes, si tenemos éxito en el trabajo, en la familia, donde sea, vamos a conseguir la felicidad. Pero no es verdad. Porque si yo no decido ser feliz, aunque yo tenga logros, cuando tenga ese logro volveré otra vez a mi estado. Y es mucha autoexigencia o culpa o lo que sea. Pero es como que es un hábito, que no me quito ese hábito. Igual me dura un poquito la felicidad, una satisfacción, ¿no?, por algo. Pero luego otra vez vuelvo a mi hábito. Mi hábito de sufrir, el hábito de sufrir, apego al sufrimiento, ¿no? Por eso la felicidad es una decisión. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a ser feliz, no importa qué, no importa lo que suceda, voy a ser feliz. Y si realmente eso lo inculcamos bien y tenemos esa decisión tomada con mucha determinación, voy practicando lo que me da felicidad. Ahora iremos un poco en el tema, qué es lo que los métodos, ¿no?, que nos pueden ayudar a tener más autorrespeto, más autoestima, más confianza en mí misma, más felicidad. Pero si voy practicando esos métodos, eso es el día a día. Voy a ser feliz día a día y voy a coger un hábito de ser feliz, no el hábito de sufrir. Entonces eso es importante. Por lo tanto, soltar la culpa, soltar esas maletas que me cargan, que me roban la felicidad. Y luego el culpar a los demás, también es muy frecuente. Culpar a los demás es cuando yo me siento víctima. El victimismo. Y hay algo contrario, o sea, el extremo opuesto del victimismo es sentirme protagonista de mi propia vida, sentirme protagonista de mi historia, protagonista de mi vida. Es un continuo, o sea, el victimismo y el ser protagonista no es que sea blanco o negro, porque pasamos a veces etapas un poquito, subimos hacia un poco hacia la víctima y luego pasamos a ser protagonistas y así, ¿no? Pero tener la conciencia clara de cuáles son las implicaciones de sentirme víctima o sentirme protagonista. Por ejemplo, imaginaros que tengo un problema, cualquier problema en mi vida, no sé. Mejor no pensar mucho en problemas, ¿no? Pero da igual, cualquier problema. Y tengo dos opciones, o asumir la responsabilidad, que me toque, ¿eh? No la de los demás, eso también, porque cada uno tiene su responsabilidad. Pero si realmente yo ahí tengo cierta responsabilidad, busco solucionar, voy a buscar una solución a ese problema en lo que a mí corresponda, ¿vale? Pero ¿que de qué sirve echarle la culpa a los demás? ¿Para liberarme yo de responsabilidad? ¿Para qué? Por ejemplo, se me está ocurriendo un problema en una relación con un hijo, por ejemplo. Tengo una muy mala relación, imaginemos, ¿no? Imaginemos una situación en la que hay una mala relación con un hijo adolescente, que suele ser frecuente esto, ¿no? Los adolescentes suelen tener etapas bastante difíciles. Bueno, pues una mala relación, ¿vale? ¿Cuál sería una salida? Echarle la culpa a mi hijo, ¿no? Es que es imposible, es que es muy rebelde, es que, echándole las culpas al hijo, incluso hasta me voy a quejar a otros, ¿no? La queja, victimismo, el victimismo lleva a la queja, ¿eh? Pues me quejo a mi amiga, me quejo de mi hijo a mi madre, a lo que sea, ¿no? Me quejo. Soy la víctima, estoy sufriendo por su culpa, echarle la culpa al otro. Entonces, fijaros, antes era yo me siento culpable, ¿no? Por mis errores. Y soy yo la que lleva las maletas sobre la cabeza, ¿no? Pues ahora lo que estoy intentando es, echándole la culpa a mi hijo, poniéndole las maletas en su cabeza. Estoy intentando quitármelas de mi cabeza y ponérselas en la suya. Pero las maletas siguen ahí. O sea, esto no sirve para nada. ¿Por qué? Porque el victimismo automáticamente, ¿qué me provoca? ¿Qué me hace? Automáticamente me hace sentir más débil. Una víctima es débil, ¿no? Una víctima es vulnerable. Es vulnerable. No es una persona segura, es una persona débil. Entonces, conforme voy reafirmando mi victimismo y culpando a los demás, voy haciéndome cada vez más débil. ¿Y eso qué quiere decir? Soy menos segura de mí misma y, además, tengo menos confianza en mí misma. Entonces, estoy bajando por la rampa de la inseguridad, en vez de subir por la rampa de la seguridad y de la confianza en mí misma, ¿no? Por lo tanto, otro enemigo enorme, ¿no? De la confianza. Bueno, ya hemos hecho un repaso, ¿no? Quizás ahora convendría pasar a hacer un repaso de lo que me da fuerza, de lo que me da seguridad, ¿no? De lo que me da confianza en mí misma, ¿no? Porque ya hemos hecho un repaso de cosas que me quitan, que me roban la confianza, ¿verdad? Vamos a ver, entonces, ¿qué es lo que me da fortaleza? ¿Qué es lo que me da confianza? Primero, la primera idea. La confianza es seguridad, ¿no? Entonces, lo que tengo que buscar es estar fuerte, no estar débil, ¿no? Estar fuerte. Entonces, si lo que pretendo es estar fuerte, ¿en qué sentido? ¿Sentido físico? pues también va bien, ¿no? Estar fuerte físicamente. Pero aquí estamos hablando a otros niveles un poquito ya más profundos, no solo físico, sino también emocional, ¿no? Quiero estar fuerte emocionalmente. Quiero estar fuerte también en mis pensamientos. ¿Qué significa estar fuerte en los pensamientos? Significa tener pensamientos positivos, no pensamientos negativos. Los pensamientos negativos debilitan, los pensamientos positivos fortalecen, ¿sí? Entonces, así como la felicidad es una opción, es una decisión, yo también soy la creadora de mis propios pensamientos, Esto es uno de los temas que se repiten mucho en Brahma Kumaris. Yo soy la creadora, yo soy el creador de mis propios pensamientos, Entonces empiezo a darme cuenta de que yo estoy creando mi bienestar mental o estoy creando mi falta de bienestar mental. Y hay una cosa que a mí me llega mucho cuando pienso: ¿quién pasa 24 horas contigo? Mis hijos, mi pareja, mis amigos, ¿no? Mi trabajo, ¿no? ¿Quién pasa 24 horas conmigo misma? Yo, mi mente, ¿no? Entonces, ¿hay algo mejor que convertir a tu mente en tu mejor amiga? Es decir, que tus pensamientos te den bienestar, que tus pensamientos te den felicidad. ¿Hay algo mejor que eso? Os cuento una experiencia en esto que a mí me sucedió cuando empecé a meditar hace muchos años ya. Yo hice el curso de meditación en Inglaterra, en una ciudad del centro de Inglaterra, se llama Birmingham, no sé si la conocéis. Está en el corazón de Inglaterra, en el centro. Es la segunda ciudad de Inglaterra. Y allí tomé curso de meditación y empecé a meditar. Me costó muchísimo meditar, porque yo toda mi vida he estado trabajando mucho la mente, toda mi vida estudiando, por circunstancias personales, por mi trabajo, toda mi vida trabajando con la mente, ¿no? Con el intelecto, la mente. Y estaba como muy saturada, Entonces me costaba mucho concentrarme, muchísimo. Y la meditación muchísimo me costaba. Pero yo tengo una cosa que realmente os recomiendo que realmente practiquéis esto, porque a mí os digo que es lo que más me ha ayudado en este camino del desarrollo personal, y es la tenacidad, ser tenaces. Yo esto lo aprendí también estudiando, en la carrera, realmente en todas las cosas de la vida, ¿no? Porque si tú persistes, aunque tengas dificultades, con el tiempo y un poquito de esfuerzo y poco a poco, pero sobre todo, más que un esfuerzo muy intenso, porque si haces un esfuerzo muy, 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 muy intenso, ¿qué sucede? Que te cansas, ¿no? Es como los corredores de fondo, ¿no? El corredor de fondo sabe que tiene que mantener un ritmo, no puede acelerar demasiado, porque si acelera demasiado, se agota y se tiene que ir de la carrera, ¿no? Entonces, esto del desarrollo personal es como y el trabajo también con los pensamientos y todo esto es como una carrera de fondo. No es una carrera de velocidad, para nada. Y en una carrera de fondo lo que más cuenta es el equilibrio y la tenacidad. Ser tenaz. ¿Qué quiere decir? No dejar. Continuidad, persistencia, tenacidad. Entonces, ¿por qué decía lo de la tenacidad? Porque yo soy tenaz, afortunadamente, o sea, tengo que decirlo con todo el autorrespeto de que es así. Y la tenacidad me sirvió para, aunque no me concentraba en esas primeras semanas, no me concentraba nada, mis pensamientos para nada eran positivos, iban de un sitio para otro, nada, nada. Pero yo escuchaba comentarios de meditación con pensamientos muy positivos, lecturas también con pensamientos muy positivos, y eso así como muy continuamente cada día, a las horas que podía, claro. Y cuando al cabo de unas semanas, me acuerdo que estaba esperando el autobús, y sin yo proponérmelo, ni estaba escuchando un pensamiento de meditación, o sea, un comentario de meditación, ni estaba realmente leyendo nada ni nada, de repente me vino un pensamiento de esos como los de los comentarios, ¿no? ¡Wow! Así mucha felicidad, de mucha paz. A mí sola, o sea, me salió espontáneo. Yo dije, ¿ves? Mi mente está empezando ya a estar un poco más educada. Porque me dio una satisfacción, porque yo no me lo propuse, vino como de forma así espontánea. Y de eso se trata, de educar a la mente, educarla, hacerla más positiva, hacerla más feliz, porque es la fuente de mi felicidad, los pensamientos. Y los pensamientos los creo yo, pero los pensamientos se producen por rutinas. Esto seguro que lo habéis comprobado, que cuando yo tengo una rutina, lo hago automáticamente, ¿no? Si yo cojo la rutina de levantarme, por ejemplo, una hora, lo haré automáticamente. Si me acostumbro a levantarme tarde, aunque me quiera levantar pronto, no voy a poder, porque tengo la otra rutina. Yo no tengo que estar pensando por la mañana si me lavo los dientes o no. Es algo automático que hago siempre y lo hago. O sea, no estoy ahí pensando, hoy lo haré, no lo haré, ¿no? Entonces, las rutinas son muy buenas o son perjudiciales, según como sea. Y la rutina de pensar negativo es una rutina autodestructiva, porque está destruyendo mi felicidad, mi bienestar. Entonces, tengo que crear rutinas de pensar en positivo. Esas rutinas, si las creo, ¿eso qué quiere decir? Educar a la mente a pensar en positivo, ¿no? Entonces, educar a la mente. Entonces, ese sería el primer método para adquirir confianza. Porque pensar por un momento que si yo tengo de forma natural la costumbre, la rutina de pensar en positivo, de forma natural voy a tener confianza. ¿Por qué? Pues porque voy a verme a mí misma con optimismo y a los demás y las situaciones. En general, me voy a convertir en una persona optimista. Que no quiere decir una persona que no vea la realidad. O sea, la realidad no estamos ciegos, la vemos todos. Y cuando una persona actúa mal, también lo vemos. Pero la actitud siempre positiva. Entonces, es el primer método. Para mí un método muy importante es educar la mente para ser optimistas, para ser positivos. Y entonces toda esa carga, esas preocupaciones, esas pesadumbres que me vienen, aunque costarán de ir, pero poco a poco se irán diluyendo. Pensar por un momento que el pensamiento negativo y la pesadez mental y las preocupaciones son como un virus en la mente, son como bacterias, como enfermedades, porque realmente lo saludable es pensar pacíficamente, pensar con optimismo, pensar bien, pensar con amor, con dicha. Eso es lo natural, ¿no? Eso es como si dices, ay, mira, para mí lo natural es estar mal de las rodillas o estar con gripe. No, lo natural no es estar con gripe, ¿no? Lo natural es estar bien. ¿O es natural estar con gripe? No, ¿verdad que no? Menos mal. Y cuando tenemos la gripe, decimos, ay, voy a cuidarme estos días a ver si me pongo bien. Ponerme bien para mí es lo normal, ¿no? Pues Cuando tenemos ese dolor o ese sufrimiento mental, es como estar con gripe, pero mentalmente, ¿no? Entonces tengo que recuperarme. Pero al igual que cuando tengo una enfermedad física, me cuido y procuro recuperarme, cuando tengo un problema de pensamientos, de que me hacen sufrir, tampoco debería descuidarme, debería cuidarme. Yo a veces sí que pregunto, ¿cuánto tiempo dedicas tú a cuidarte físicamente durante el día, ¿no? Dedicamos muchísimo tiempo, ¿no? ¿A qué? A ir a comprar, a hacernos la comida, cocinar, comer, fregar, ir de paseo para también respirar un poco, de aire puro, ejercicio, gimnasio, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿cuánto tiempo dedico al día para cuidarme físicamente? Casi todo el día, ¿no? Estoy con una cosa o con otra, ¿no? Ah, bueno, también voy a trabajar o hacer otras cosas, pero ¿cuánto tiempo dedico yo para tener bienestar mental y espiritual? ¿Cuánto tiempo dedico al día para eso? Poco, ¿no? Por las caras que ponéis veo que no mucho. Entonces, ¿es menos importante? Bueno, yo creo que es igualmente importante, al menos, por supuesto hay que estar bien físicamente, pero no hay que descuidar los pensamientos, ni el nivel espiritual, ¿no? El nivel emocional. ¿Cuánto tiempo dedico para cuidarme emocionalmente, para cuidar mentalmente, espiritualmente, ¿no? Son los cuatro niveles, ¿no? Creo que lo he comentado antes, pero no completo. Físico, emocional, mental y espiritual. Y los cuatro niveles están interconectados, ¿eh? Si estoy mal espiritualmente, ¿qué es el nivel de las creencias, de los valores, de la conexión conmigo misma más profunda, con la realidad de quién soy yo espiritualmente, que soy un ser que es invisible y que pero que se expresa y que siente, y que piensa? ¿Quién soy yo? El que piensa, ¿no? Entonces, realmente, ¿cuánto tiempo dedico a cuidarme espiritualmente? ¿Cuánto tiempo dedico a cuidar mis pensamientos, a cuidar mis emociones? Son los cuatro niveles, no los puedo descuidar, ¿eh? Entonces, esta idea de cuanto más me cuide, ¿qué va a pasar? Más seguridad voy a tener en mí misma. A mí hay una analogía que me gusta y es la de la tortuga. Pensad que nosotros estamos actuando todo el día, enfrascados en 40.000 cosas, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo dedicamos a replegarnos como la tortuga, ¿no? Podemos llamarle introversión, ¿no? ¿Cuánto tiempo dedicamos a estar introvertidos, a estar como concentrados en ese mundo interior que está lleno de secretos como que es interesante conocer? Qué poco nos conocemos, ¿verdad? Nos conocemos más por lo que los demás nos reflejan o nos dicen que por lo que nosotros experimentamos de nosotros mismos. ¿Habéis pensado eso? O sea, yo pienso que soy lo que los demás me dicen que soy. Desde pequeña, ¿eh? Si me dicen, es que eres muy buena estudiante, o eres muy mala estudiante, o niña, cállate, que tú no sabes nada, o al revés, tienes padres que te apoyan, que te dan seguridad, que te dan confianza. Entonces yo voy generando mi imagen, la imagen que tengo de mí misma, a partir de la imagen que proyectan los demás sobre mí, ¿no? Esto es lo normal. Pero ¿cuánto tiempo dedico yo a conocerme realmente? no a partir de lo que los demás me dicen, sino a partir de lo que yo experimento sobre mí misma. ¿Cuánto tiempo dedico a la reflexión, a la meditación, a la introspección, al silencio? A veces pensamos que nos conocemos mejor cuanto más hablamos o cuanto más pensamos, pero no es cierto. Normalmente, cuanto más pensamos, actúa más la parte racional. Pero sabéis que tenemos nosotros diferentes facultades. Unas están más conectadas con la lógica, lo racional, el razonamiento, la expresión, pero hay otras que están más relacionadas con la intuición, la percepción inmediata, ¿no? Hablan los expertos de sistémica, ¿no? Por ejemplo, cuando yo veo un cuadro, yo no me pongo a pensar, veo ese cuadro, por ejemplo, que está ahí delante de mí, no me pongo a pensar, sí, la lógica me dice que ese cuadro me debería de gustar porque tal o por cual. No, me gusta o no me gusta, ¿no? Entonces estoy actuando, o sea, estoy poniendo en funcionamiento mi parte más intuitiva, más artística, ¿no? Más sistémica. Entonces hay esas dos partes, y además dicen que están localizadas en el cerebro. La parte más racional está localizada en la parte izquierda del cerebro, que gobierna la parte derecha del cuerpo, y la parte más intuitiva, más artística, más sistémica está localizada en la parte derecha, que gobierna la parte izquierda del cuerpo. Bueno, están las dos interconectadas, ¿no? Por eso podemos funcionar y las manos las podemos mover, ¿no?, de forma armoniosa, ¿no? Porque hay una conexión de todo. Pero la idea es que también tenemos que trabajar un poquito, dejar que surja un poco esas facultades que más intuitivas, ¿no? Más sensibles, de alguna forma, a lo que no es racional, para complementar nuestra racionalidad. Y os lo digo yo, que toda mi vida ha sido muy racional, muy realmente muy cuadriculada. Pero hay que dejar paso también, ¿no?, a esa parte nuestra, y para equilibrarnos. Y eso se fortalece con el silencio, tratando de no pensar tanto, pensar menos. Aunque la mente es muy activa, es como un caballo, ¿no? Es muy activa. Los pensamientos son rápidos, pensamos muchísimo. Pero podemos, con diferentes métodos, con música, con comentarios, en un ambiente agradable, ¿eh? Por ejemplo, en nuestra propia casa lo podemos hacer, tener un espacio agradable que sea solo para eso, ¿no? Un espacio especial, no un espacio donde voy a hacer otras cosas, donde voy a trabajar o a comer, no, un espacio que solo sea para eso, para estar conmigo misma y hacerlo a mi gusto, en un espacio en que yo esté a gusto, ¿eh? Pues yo qué sé, con detallitos muy sencillos, a lo mejor un cojín que me guste, una velita o una flor o un cuadro o yo qué sé, o nada, todo blanco, pero un sitio donde yo me sienta bien, me sienta a gusto, sobre todo que no haga otras cosas. Entonces cuando voy ahí, intentar estar en silencio, decir, vamos a ver, yo ya estoy cumpliendo mucho y he hecho muchas cosas, ahora déjame disfrutar del silencio. Ponerme música, un comentario, leer una frase, tratar de esa frase, intentar profundizar en ella, como darme ese espacio, ¿eh? Esto es un refresco, es como un refresco para la mente. Y a mí me gusta mucho, hay una palabra en inglés que es cool, ¿no? Que cool también significa como que está bien, ¿no? Pero es como, tiene dos significados, refrescar y también pacificar. Es como algo pacífico y algo fresco. Y me gusta esta combinación, porque lo que yo pretendo es eso, refrescar mi mente y también pacificarla, ¿eh? Y ¿sabéis esto lo que sucede? Que es como un refugio para mí, porque me refugio No porque me quiera escapar de nada, ¿eh? Ojo, no. Yo quiero estar en el mundo, vivir, cumplir mis obligaciones. Pero necesito esos espacios un poquito de refugio, ¿eh? Para poder refrescarme, para poder hacer como sanar un poco esto, ¿no? Así como el que está enfermo también físicamente le dicen, quédate en la cama unos días y verás cómo te recuperas. Porque el cuerpo tiene una capacidad natural de regeneración, de recuperación. En realidad no son las medicinas las que curan. Bueno, no me toméis al pie de la letra, hay que tomar medicinas, pero las medicinas son una ayuda. Lo que realmente tiene la capacidad de auto curarse es el cuerpo. No nos engañemos. Entonces, pues la mente igual, darle espacio para que se refresque, para que se regenere, se haga más pacífica, ¿sí? Entonces, es muy bueno esto, buscar métodos. Quien dice una habitación en casa dice un paseo por la playa, por ejemplo. Ahora que hace tanto frío, igual también es refrescante, ¿no? Pero aquí en Barcelona lo tenéis muy fácil, ¿no? Un paseo por la playa, además ahora hay menos gente también, ¿no? Nada más silencioso. Entonces, o irte a un sitio agradable. Yo ahora, por ejemplo, en Valencia he descubierto, fíjate, llevo ya, ¿cuántos años? No quiero ni decir los años que llevo viviendo en Valencia, pero he descubierto desde hace un año lo maravilloso que es pasear por el cauce del río de Valencia. Los que conocéis Valencia, sabéis, ¿no? El cauce, que es todo un jardín que atraviesa la ciudad. Hay como un microclima ahí tan bonito, porque hay mucho verde con el tiempo. Además está muy cuidado, tengo que decir. Dedican mucho tiempo para cuidarlo. Y está, es maravilloso, es como entrar en otra dimensión, en medio de la ciudad. Y vas paseando por allí, puedes pasear mucho rato, porque atraviesa la ciudad de un sitio, de una parte a otra. Y camino, no me gusta correr, porque me estresa un poco correr mucho, pero camino rápido. Y oye, que lo estoy disfrutando también. Medito, caminando. Además, sabes que no hay coches, nada, pues no puedes, no tienes riesgos de nada, pues ahí caminas. Rodeada de árboles, como si estuvieras en un bosque. Muy bonito. Bueno, pues cada uno tiene que buscar sus espacios, ¿para qué? Para fortalecerse. Siempre que tú te fortaleces, generas confianza, generas seguridad en ti misma. Entonces, con tenacidad, buscar métodos para eso. Y bueno, claro, la meditación, pues esto es una escuela de meditación, ¿no? Aquí también hay otro efecto, cuando meditas con otras personas, tiene un efecto inmediato para ayudarte a concentrarte, normalmente. A veces yo sola pues no me concentro, pero si estoy en un ambiente propicio, también en un sitio donde se ha meditado mucho, pues también ese ambiente ayuda. Bueno, todo esto es bueno para generar esa confianza. Y sobre todo, recordemos, no tener expectativas, yo no soy perfecta, las culpas dejarlas en la maleta, punto y final, no sentirme víctima para nada, yo soy la protagonista de mi historia, no echarle las culpas a nadie, asumir mi responsabilidad, la que sea mía, por supuesto la de los demás no, pero si yo sufro es porque yo decido sufrir, o sea, yo tengo que tomar la responsabilidad sobre mi vida, ¿no? Bueno, pues no sé, todas esas ideas, pero no quiero dejarme el tema de un poco. No profundizaremos tanto, porque para mí lo más importante es la confianza en mí misma. Eso es lo que me ayudará luego a las otras confianzas. Pero no dejar también de pensar un poco en la confianza en los demás y en la confianza en el futuro. Aunque la confianza en los demás, ¿por qué la desconfianza en los demás? ¿Por qué viene? Pues porque me han herido, normalmente emocionalmente, porque yo me siento muy débil y entonces culpo a los demás y eso impide que confíe en ellos. Hay muchas razones, ¿no?, de desconfiar de los demás. Pero, de nuevo, si yo me siento fuerte, si me siento segura, voy a ser capaz también de confiar a los demás. Y ahí entra también el tema del amor y del perdón. A ver, el amor y el perdón están muy unidos, muy unidos. No puede haber perdón si no hay amor. Y perdonar tiene un efecto de limpiar las relaciones con los demás. En el momento en que yo limpio una relación, entonces ya confío otra vez. Es también un efecto el perdón para limpiar la desconfianza. Por lo tanto, el perdón basado en el amor es el mejor método para recobrar la confianza en los demás. Os voy a poner un ejemplo. Imaginemos una madre o un padre que su hijo comete muchos errores, ¿vale? ¿Va a perder la confianza en el hijo? Bueno, tiene que educarlo, por supuesto, y tiene que mostrarle lo que tenga que mostrar o explicar, o sea, explicarle las cosas, por supuesto, educación, en determinadas cosas hay que ser firme, por supuesto, pero no perder la confianza, porque si se pierde la confianza, se rompe la relación. La pérdida de confianza es como un veneno para las relaciones. Pero cuando pensamos si el padre o la madre realmente aman a ese hijo, le van a perdonar. No le van a echar de casa porque comete un error, ¿verdad? O no deberían. Le van a perdonar. Pero eso es un buen ejemplo para mí, para ver cómo el amor, el perdón, pueden realmente recobrar el hilo de la confianza, ¿no? Pero la base, de nuevo, es cuál es tu relación contigo misma, ¿no? Cuál es tu relación contigo mismo. Y luego la confianza en el futuro, es lo que decíamos antes también. Si yo me siento segura, seré más optimista. Y por supuesto, la vida está como está, las situaciones están como están, pero pues, siempre voy a ver el lado bueno de la vida y la parte llena de la botella, ¿no? Que dicen, estás fijándote en la parte vacía o en la parte llena, ¿no? Siempre, si está a mitad, siempre hay una parte que está llena, ¿no? Y luego también, para mí, algo que me da mucha confianza en el futuro, muchísima, yo os lo recomiendo, y es tener proyectos de vida, que yo llamo. Tener algún proyecto que te ilusione en la vida. Todos tenemos algo que, y si no lo tenemos, lo podemos emprender. Vamos a ver, aunque piense que la vida es difícil, aunque piense que van a surgir dificultades, pero seguro que hay algo que a mí me entusiasma en la vida, seguro, algún proyecto, algo en concreto. Entonces buscar qué es lo que a mí me entusiasma, qué es lo que me ilusiona, qué es lo que me va a hacer sentir satisfacción por vivir, por el futuro, y comprometerme en esto. No hace falta que tengamos la seguridad de que va a ser un éxito, ¿no? Pero poner ahí mi energía, ¿eh? Eso para mí es una de las claves para confiar en el futuro. Porque de nuevo volvemos a lo mismo. Yo no me siento la víctima del futuro, me siento protagonista. ¿Por qué? Porque tengo un proyecto. Soy protagonista porque estoy implicada en algo, en un proyecto. Entonces, al sentirme protagonista, me siento líder, me siento... Con eso no quiero decir que yo tenga que ser el líder del proyecto o la líder del proyecto. Puedo estar en cooperación con otras personas, pero soy la líder de mi vida, ¿me explico? Aquí hablamos en el Raya Yoga, se habla bastante de la autosoberanía, ¿no? Del autoliderazgo. Porque a veces pensamos que el liderazgo es tener muchos seguidores, eso no es verdad, ¿no? Todos podemos ser líderes, de hecho todos somos líderes, en un sentido o en otro, de nuestra propia vida, ¿no? Entonces, ilusión por el futuro, por tener un proyecto en el que yo creo, que me ilusiona, puede ser de cualquier tipo, ¿no? Igual os ilusiona un proyecto en Brahma Kumaris, por ejemplo. ¿no? O yo qué sé, ecológico, ¿no? Hacer algo ecológico o algo social, un proyecto social para ayudar a los demás, o yo qué sé, cada uno sabe. Pero encontrar un propósito, ¿no? Algo que te mueva profundamente, algo con lo que tú te identifiques, ¿eh? Somos diferentes, ¿eh? Muy diferentes cada uno de nosotros. Yo eso lo tengo claro. Pero cada uno tiene que conectar con eso que le resuena. Me gusta la palabra que te resuene. Porque a mí me dicen algo, mira, a mí eso no me resuena. No me toca, no resueno con eso. Pero luego, igual, hay alguna cosa que dice, sí, eso es. ¿Eh? Y no tiene que ser tanto hacer, porque a veces confundimos los proyectos con hacer. Puede ser, por ejemplo, un proyecto de autotransformación, que a lo mejor no es hacer, es más bien ser. Quiero ser más tolerante, más pacífica, más tener mejor poder de discernir, o sea, tener más capacidad de discernir, por lo tanto, que mi intelecto esté más claro para poder tomar decisiones con mayor seguridad, con mayor... Puede ser un proyecto muy íntimo, como muy íntimo, muy personal, de transformación personal, no un proyecto de hacer cosas, o sea, me refiero físicas, ¿me explico? Pero algo que me toque, que me resuene. Así que yo creo que sí, que podemos tener confianza en el futuro, ¿no? ¿Sí? Por las caras veo que sí. A ver si salimos ilusionados de aquí, espero que sí. Bueno, pues esto es lo que os quería comentar. Damos espacio por si alguno de vosotros quiere hacer alguna pregunta y luego hacemos una meditación, ¿vale? Pero voy repitiendo porque igual no lo oís. Aquí Marta, que está en internet, porque hay, creo, bastantes, no sé cuántas personas. 106 personas conectadas por internet, escuchando. Y hay una persona, ¿no?, que ha preguntado.
Dos personas, pero son preguntas parecidas.
Dos personas que han preguntado cosas parecidas. Buena pregunta. Espera, una después de otra, ¿no?
Y la otra es, ¿cómo se educan los pensamientos?
Ah, muy parecidas, sí. La primera pregunta es, ¿cómo se activan los pensamientos positivos 24 horas al día? Muy buena pregunta. Y la segunda es, ¿cómo pensar positivo? ¿Cómo se educan? ¿Qué es lo que hemos dicho? La mente, los pensamientos, ¿cómo educarlos? Muy buenas preguntas, ¿eh? No sé si las voy a saber responder. Bueno, voy a hacer lo que pueda. A ver, ¿cómo puedo estimular esos pensamientos positivos las 24 horas del día? Mirad, la mente es como si fuera un niño, ¿no? ¿Cómo se educa un niño? Un niño pequeño. Imaginaros que ahora entra por ahí, por donde está Marta, un niño con algo peligroso que ha cogido de la cocina, ¿no? Un instrumento cortante o algo así peligroso, porque no sabe, ¿no?, como un niño, pero que se puede hacer daño, ¿no? Cuando tú, si entra un niño así con algo, ¿qué haríamos para que nos hiciera daño? Si voy a cogérselo para que lo suelte, lo más seguro es que haga así y se haga daño, ¿no? Va a hacer justo lo contrario, porque va a decir, uy, piensa que esto tiene valor, así que para mí, ¿no? No, ese es el sistema, no, ese es el método. El método no es, porque claro, ¿eso qué sería? Sería controlar. O sea, fijaros, la primera cosa que me sale cuando digo educar mi mente es controlar mi mente. De hecho, a veces se dice controlar el pensamiento, ¿no? Para mí eso es un error. Los pensamientos no se pueden controlar, al revés. Bueno, pero volviendo al niño, acabemos con el ejemplo porque estoy un poco yendo de un sitio a otro. El niño entra, ¿no? Si yo intento controlarlo, si lo intento reprimir, o sea, control, represión, el niño se va a hacer daño. ¿Qué tengo que hacer para que el niño no se haga daño? Darle un juguete. Exacto. Muy inteligente. Eres madre, ¿no? Seguro. ¿No? O profesora. Eres madre. Darle un juguete. Porque si le doy un juguete, el niño se va a distraer. Entonces el niño se concentrará en el juguete y se va a olvidar del objeto peligroso, ¿no? Sí, ese es el método. Muy bien. Entonces, con la mente es igual. Pensad que la mente es como un niño. Entonces, que su función es pensar, 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 pensar. Entonces, si yo a la mente la distraigo, imaginaros que es un niño que además se ha acostumbrado a pensar negativamente. Preocupación tras preocupación, obsesión tras obsesión, aquel me dijo eso porque me lo dijo, que tiene contra mía, pues fíjate, y otra persona le dijo tal y cual, todo el día, todo el día. Entonces, hasta sueño a veces con eso. Entonces, pues son las 24 horas, ¿no? Entonces, ¿qué hago para que ese niño se distraiga? Se distraiga y deje esos pensamientos. Si intento controlarlos, se hacen más grandes, porque cuando alguien trata de controlar algo, se hace más grande. Donde ponemos la atención, eso se genera más fuerte. Por ejemplo, no sé si alguien es fumador o ha sido fumador, hay personas que quieren dejar de fumar y que utilizan el método del control de los cigarrillos, ¿no? Hoy solo 10, mañana 9, pasado 8. Y luego se pasan todo el día pensando en cuántos cigarros les quedan, ¿no? Para poder... Y entonces cada vez desean fumar más, cada vez al revés, en vez de desear menos, cada vez tienen más ansiedad. Lo que están generando es ansiedad, ¿eh? Más ansiedad. Entonces, no, el método del control no funciona. Entonces, ¿qué hacemos para distraer la mente? Darle alimento positivo, darle pensamientos positivos, darles cosas atractivas, bonitas. Por eso yo os he dicho, escuchar comentarios de meditación. Por ejemplo, si vais en el coche, si estáis planchando en casa, incluso a veces cuando estás en el ordenador trabajando, si no son cosas que requieran mucha atención, también se pueden poner un comentario de meditación o parar de vez en cuando, solamente 2 minutos de reflexión silenciosa con un comentario. En la página web de Brahma Kumaris tenéis cantidad de comentarios, ¿eh? Podéis bajároslos. Poneros conferencias también, ¿eh? Muchísimas conferencias que podéis escuchar. Entonces, todo eso es alimento positivo para la mente, porque todos son frases positivas, métodos para ayudar, para, ¿no?, para pensar más positivamente. Yo es lo que hacía, ¿eh?, cuando empecé a meditar, me ponía muchísimos comentarios de meditación, me fue bastante bien. Entonces, eso no te garantiza que las 24 horas vas a estar pensando positivamente, no seamos ingenuos, no te lo garantiza, pero sí que garantiza que poco a poco, y volviendo al tema de la tenacidad, con tenacidad tu mente va a estar más pacífica, más positiva, más así. Y yo creo que con esto se contesta también a lo de la educación, ¿no? Porque era también la pregunta sobre la educación. Es así, dando alimento positivo a la mente, ¿eh? Dando siempre alimento positivo, cuidar, no darle crítica, no darle... Por ejemplo, si alguien viene a criticar a otra persona, responderle de forma muy diplomática que vosotros no queréis entrar en esa conversación, o cambiar la conversación, empezar a hablar de valores, de cosas positivas, para que esa persona cambie el chip un poco, ¿no? O sea, no dejar que todo ese veneno entre en mi mente. No ver programas de cotilleo en la televisión, porque eso también es muy negativo. Siempre pensar, claro, es muy negativo, siempre pensar, ¿qué alimento le estoy dando a mi mente?
Fíjate.
Y lo conseguiste. Bueno, está comentando, porque no lo oís, que hace unos días tuvo un día muy difícil, muy difícil, y ella misma pensó que era como un ángel de luz. Y se lo creyó y desapareció. Sí, bueno, son métodos, ¿no?, de autorrespeto, de autoestima. A ver, el objetivo es el autorrespeto, la autoestima, ¿no?, y pensamientos positivos, pensamientos que me eleven, ¿no?, no que me bajen el ánimo, sino al revés, ¿no? Muy bien, pues cada uno tiene que encontrar su método. ¿Sí? ¿Sí? Claro. Me han preguntado qué opino de que si las personas que no se encuentran muy bien anímicamente, pues que recurran con facilidad, digamos, o con frecuencia a los psicofármacos. Y fijaros, yo tengo una amiga farmacéutica que el otro día le comentaba, digo, he leído que los anti, ¿cómo son?, los ansiolíticos, los somníferos, bueno, varias medicaciones, que es lo que más está incrementando, que incluso hay una preocupación en la Organización Mundial de la Salud, porque realmente es un consumo tremendo lo que hay de todo este tipo de medicaciones. Y además en España todo esto se vende como que no hace falta tampoco, creo, recetas ni nada, o igual sí, no lo sé, bueno, pero que es un poco bastante preocupante, ¿no?, el consumo que hay de todo esto. A ver, yo lo que pienso es que cuando esto es lo más fácil, ¿no? Es como cuando uno está enfermo físicamente de algo, lo más fácil, el camino más fácil es decir, me tomo algo y se me pasa. Entonces, claro, los síntomas los reduces indudablemente. Eso es como el que está, pues no sé, que tiene un enfriamiento fuerte o una gripe, y enseguida se medica, ¿no? Yo cada vez lo hago menos, pero también lo he hecho y conozco mucha gente que me dice, oye, pues si se te ve muy resfriada, ¿te has tomado algo? Lo primero que te dicen, ¿te has tomado algo? ¿Me he tomado qué? Pues estoy tomando zumos, estoy tomando agua, tomando alimentación más ligera, ¿no? O sea, sí, me estoy cuidando, estoy descansando más, lo que sea. Pero intentar, en la medida de lo posible, ir un poquito más a las raíces, ¿no? No, o sea, a dejarle espacio, ¿no?, también un poco a la curación, y no enseguida tomar algo para que los síntomas desaparezcan. Porque a veces esos síntomas son síntomas de algo más profundo. Igual que la fiebre no es mala, la fiebre es es como un semáforo rojo que se te enciende, que es buena porque te indica que algo está funcionando mal. Si suprimes la fiebre, ya no sabrás si estás bien o no, ¿no? O sea, estás matando el síntoma, ¿no?, en vez de la raíz, la causa. Pues igual también, ¿no? Oye, si yo estoy un poco intranquila, pues es muy fácil, me tomo una pastillita y me tranquilizo, ¿no? Pero me puedo plantear, ¿habría una forma más más efectiva de calmarme? Bien, es verdad que hay enfermedades o tensiones o problemas psicológicos que requieren de tratamientos, por supuesto. O sea, no estoy diciendo que la medicación no sea buena. La medicación es buena, pero saber cuándo. Como cuando tienes una enfermedad física, saber cuándo tienes que tratarla con medicación o cuándo con un remedio natural y con paciencia se puede curar, ¿no? Sí, un poco sería eso. Pero de todas formas, todo esto que estamos diciendo va fenomenal en general. O sea, esté como esté en cuanto a mi tensión nerviosa o lo que sea, siempre va bien. Sí. Muy bien, pues ¿queréis que meditemos unos minutos? Los que estéis aquí supongo que ya habéis meditado, ¿no? Muchas veces sabéis que mantenemos los ojos abiertos porque la idea es estar meditando en el aquí y en el ahora, no distraernos, no fantasear, no fantasear, pero si alguien quiere cerrar los ojos y está mejor, pues también, fenomenal. A veces los entornamos un poco, ¿no? Los cerramos, no sé, cada uno como esté más cómodo. La primera fase de la meditación siempre es relajar el cuerpo físicamente. Entonces es mejor respirar profundamente varias veces, porque tenemos tendencia a retener la respiración. Entonces es mejor, para relajarnos, respirar profundamente varias veces. Y la atención ir cambiando la atención de lo físico, de mi cuerpo, de lo que me rodea, a ese espacio que está detrás de mis ojos, que es donde se generan los pensamientos. Puedo observar esos pensamientos, si me sitúo en ese espacio, dando un paso hacia atrás con mi conciencia, un paso atrás con mi conciencia, situándome ahí detrás de mi frente, en un espacio interior de reflexión. Me voy desapegando incluso de mis pensamientos que pasan por la pantalla de mi mente. Y observo desde el silencio mis propios pensamientos. Observo la calidad de mis pensamientos, pero de forma desapegada y amorosa, sin intentar controlar. Mi mente es mi mejor amiga. Y desde el silencio permito que mi mente se tranquilice. Se refresque. Y se haga más pacífica. Y genere bienestar. En bienestar puedo recuperar esa alegría. Alegría, optimismo, confianza, confianza en mí misma. Seguridad por lo que soy, no por lo que hago. Y cuando confío en mí misma, en lo que que soy en realidad, en mis capacidades, en mi potencial. Mis valores, las debilidades van desapareciendo poco a poco. Y así me siento la protagonista de mi historia. Dejo de culpar a los demás y dejo de culparme a mí misma. Y retomo el protagonismo de mi vida. Soy un ser especial. No me comparo con nadie. Y tengo un valor enorme. Y mi autorrespeto va aumentando. No me permito estos espacios de silencio, de meditación, es un regalo que me doy a mí misma. Que me genera entusiasmo y ganas de vivir. Confianza. Fe en el futuro. Confianza en los demás. Confianza en la vida. Confianza en el futuro. Así, desde el silencio, desde la introspección, tomo fuerza, fortaleza para vivir con confianza y con plenitud. Ser feliz. Y poco a poco, manteniendo ese estado de bienestar, voy retomando conciencia de mi respiración. Muevo ligeramente mis manos, mis piernas. Bueno, muchas gracias por estar aquí.